Nos gusta ser polémicos, pero también auténticos. Estás por escuchar el podcast de Es Así y Punto.
Bienvenidos. Esto es Así y Punto. Barcelona visita esta tarde al Atlético Bilbao en el inicio de la Liga Española. Un torneo con un favorito y un Real Madrid con muchas incógnitas. La convocatoria que dio ayer Gerardo Tata Martino sorprendió a todos. Una lista con muchos desconocidos y con una aclaración que nadie quiere mencionar. El ecuatoriano Brian Angulo ya está listo para debutar con Cruz Azul en una quinta fecha donde América y Pumas tienen cómodos rivales para quedarse con los tres puntos. El brasileño Vinicius Junior finalmente recibió el llamado que tanto esperaba, mientras que en su país, Flamengo, se quedó con las ganas de contar con un goleador europeo.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto.
Buenos días. Bienvenidos, un placer estar con todos ustedes en este viernes 16 de agosto del año 2019, iniciando Es Así y Punto. 12 del mediodía, 3 minutos en el este de los Estados Unidos, 9 de la mañana, 3 minutos en el Pacífico. Día con novedades, con noticias, con arranque de Liga Española, con arranque de jornada en el fútbol de México, con arranque de jornada en el fútbol de Argentina. Y bueno, con el torneo o los torneos de clubes en diferentes lugares del planeta que empiezan a tomar ya el colorido del inicio, del arranque, de esa expectativa después de largas pretemporadas, especialmente en Europa, y ya comienza a rodar la pelota. En algunos casos, como Inglaterra, jugándose, por ejemplo, lo que va a ser la segunda fecha de la competición. Esperamos sus mensajes, como de costumbre, como lo hicimos en cada arranque de programa, donde en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, también en la página de Facebook de Es Así y Punto. Y comienza la Liga Española más tarde con el partido que van a jugar Atlético Bilbao ante Barcelona. Inicia la Liga Española, primera fecha, con un partido de viernes. Algo no usual que Barcelona comience un viernes a jugar, a transitar por esta Liga Española en su encuentro ante el Bilbao. Real Madrid juega mañana ante el Celta de Vigo. Atlético Madrid domingo ante el Getafe, por mencionar a tres de los equipos que van a tener actividad en esta liga, donde sin duda estos tres equipos, Barcelona, Atlético Madrid y el Real Madrid, son los candidatos. De ahí tiene que salir el campeón. Es muy, pero muy, pero muy, pero muy remoto la posibilidad que otro equipo gane la Liga Española, que no sea uno de estos tres mencionados. Ahí uno tiene que empezar a buscar, y buscamos y decimos quién, el Celta de Vigo, quién el Valencia, el Sevilla, el Villarreal, es muy difícil. Sevilla, Valencia, tendrían alguna posibilidad, el Betis, pero mínima posibilidad, mínima, 0.001% las opciones. La liga tendría que quedar en uno de estos tres equipos. Donde hay que decirlo muy claro, de los tres el favorito es Barcelona. ¿Por qué? Porque viene con una base de una idea futbolística con un técnico que más allá que fracasó en Champions, porque Valverde fracasó en Champions, en la Liga le ha ido bien. Porque gana los partidos que tiene que ganar. Porque la mayoría de los partidos se enfrenta a rivales que son hombre por hombre menos que el Barcelona. Y él, sin complicarse, haciéndolo simple y con las cartas ganadoras que tiene, en un Lionel Messi, en un Suárez, en un Rakitic, en un Coutinho, hoy sumado un Antoine Griezmann, ni hablar si llega al propio Neymar, con eso saca diferencias, con planteamientos básicos, pero ganando en los estadios donde tiene que ganar, ganando a los equipos débiles del torneo. La mayoría de estas ligas, la inglesa, la española, hay que ganarle a los rivales débiles, que son el 80% de los que están enfrente. Y después hacerle partido, que hacerle partido es hasta a veces empatar. Tampoco tiene que ganarle a todos los rivales directos, dígase un Real Madrid o Atlético Madrid por mencionar esta liga, la española. Y Brazón ha sabido ser constante y regular en ese sentido. Y por eso ha logrado, y hoy es el favorito, porque está la idea futbolística del técnico y porque el técnico ha sabido jugar esta liga. Comenzar en los primeros partidos con victorias y acomodarse ya en el liderazgo porque se ganen tres, por ejemplo, y el rival directo gane dos y empate uno, ya lo acomoda como líder y ese liderazgo después es cuestión de cuidarlo. Y hay muchos partidos accesibles, pero hay que ganarlos. Por eso hoy Barcelona es el favorito, al saber jugar la liga y con el plantel que posee. Real Madrid ya es una incógnita. Lo del Real Madrid, primero, Eden Hazard baja durante las próximas 3 semanas. Presenta una lesión muscular en el recto anterior del muslo izquierdo, 3 fechas sin jugar, ya lo que era la carta diferente del conjunto merengue, ya lo pierde Zidane en este arranque de torneo. Y un equipo lleno de dudas. Están las dudas en lo futbolístico de un Zidane que en la recta final del torneo pasado no convenció, no lo mejoró al equipo. Que en esta pretemporada no le fue bien en resultados. Si comió 7 contra el Atlético de Madrid, que ganó algún amistoso, ganó, pero tampoco le ganó a grandes equipos, como la victoria frente al Salzburgo. Entonces deja dudas el funcionamiento colectivo de este Real Madrid. Y después están las dudas internas. ¿Cuánto va a durar la relación James-Zidane? ¿Es buena la relación James-Zidane? ¿En verdad cuenta Zidane con James? ¿O lo dice la boca para afuera y en el fondo no lo quiere? Hablan del gran compromiso de James. James está entrenando como nunca. Tiene una gran actitud, lo cual es importantísimo y clave, que el jugador muestre su mejor cara. Y de esa manera pueda convencer al técnico. Y James tiene que entender que si va a un partido de suplente y juega 2 minutos, que esté contento, que aplauda, que diga, perfecto, jugué 2. En la próxima intentaré 10, y después 40, y después 50, y después un partido. Que se lo gane en la cancha y en los entrenamientos. Si es que James continúa, porque todo esto puede llegar a cambiar en algo que es lamentable, que durante el torneo se puedan hacer modificaciones. Pero sin embargo, James está poniendo la buena actitud. Si la pone Zidane, perfectamente puede ser una solución y una gran opción para el conjunto merengue la presencia de James. Lo que sí no va a ser buena opción desde el punto de vista de relación va a ser lo de Gareth Bale. Gareth Bale, si es convocado, va a ir. Si el técnico le dice que juegue, va a jugar. Pero no con esa voluntad del jugador de decir, vamos a hacer bien las cosas. Voy a hacer paz, armonía y dejar los inconvenientes de lado. Acá hay una situación, una relación rota. No solamente con Zidane, con el Real Madrid de Gareth Bale. Con el Real Madrid que encabeza a Florentino Pérez. Y es muy difícil en el grupo tener una manzana podrida. Termina podriendo al resto, sí lo termina siendo. Y el Real Madrid, hoy por hoy, con las dudas que dejan los futbolísticos Zidane como técnico, con dudas que hay en los jugadores que no tienen problemas con él, pero Marcelo no es el mismo, Sergio Ramos no es el mismo, le faltan algunos jugadores rotación o opciones en un banco de suplentes, especialmente en el medio, Luka Modric no es el mismo, de ahí está el Real Madrid. ¿Por qué el Real Madrid? Uno lo coloca detrás de un Barcelona como favorito a ganar la Liga. ¿Pero por qué es Real Madrid? Porque tiene buenos jugadores, pero tiene demasiados problemas, demasiados inconvenientes. Que de repente se le abre la Liga. De repente empieza a encontrar resultados, confianza, las cosas la logra enderezar Zidane y la termina ganando. Hoy por hoy hay una ventaja que le saca desde el arranque Barcelona. Desde el arranque. Después habrá que ver qué pasa en la cancha. Y después está el tema de Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid renovó mucho el equipo. Se van jugadores claves como Griezmann, como Godín, especialmente uno adelante, uno atrás en el fondo, Felipe Luis, Lucas Hernández, Juanfran, Rodri, muchos jugadores. No es fácil cuando la columna vertebral de un equipo se va. Especialmente Godín, que era líder en el fondo, y un Griezmann en ataque. Es verdad que llegó João Félix, joven, pero ilusiona a la gente del conjunto colchonero. Habrá que ver qué aporta Héctor Herrera. Para Simeone son muy importantes los laterales. Y consiguió 2 laterales, especialmente por derecha, Trippier, un hombre que llega de Inglaterra y que le puede dar en el ida y vuelta muchísima conexión de ataque, mucho centro, abrir la cancha, presencia ofensiva y a su vez su trabajo principal, que es marcar. Lo de Marco Llorente y la llegada de otro delantero para competir con el propio Diego Costa, que es Rodrigo, el hombre del Valencia. Por compromiso, conociendo a Simeone, este equipo va a tener el sello del técnico. Reforzó mucho la zona ofensiva y pareciera que va a ser un equipo más ofensivo que en el pasado, que de más ataque que en el pasado. Hoy por hoy hay que colocarlo también dentro de los candidatos. En tercer lugar, debajo del Barça y debajo del Real Madrid, pero no descuidarlo, porque siempre juega el conjunto, las ligas, como juega en la cancha, agazapado, esperando que se caigan los de arriba, cerquita de los primeros, y enseguida si se cae alguno, va a dar el manotazo para quedarse con la punta. Comienza una liga de tres, aunque el número de participantes supere esa cantidad. Es así, y punto.
Es así, y punto es presentado por cortesía de Straight Talk Wireless, los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contratos.
Después de la pausa, la extraña convocatoria del Tata Martino.
No hablamos para quedar bien con nadie. Es así, y punto.
Ayer se dio a conocer la convocatoria que dio Gerardo el Tata Martino para comenzar a trabajar a partir del 18 de agosto al 21. Una convocatoria muy extraña, muy extraña. Voy a leer el comunicado que dio la Federación Mexicana, que dice lo siguiente, porque es importante el comunicado desde el punto de vista de dónde están apuntando con estos jugadores. Dice: la Dirección de Selecciones Nacionales da a conocer la lista de jugadores convocados por Gerardo Martino, el técnico de la selección, para la concentración local de preparación que se llevará a cabo del 18 al 21 de agosto en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana. Acá viene la parte importante. Dicha concentración es un esfuerzo de cara a la participación de México en la Nation League de CONCACAF. Entonces, da la convocatoria. 23 futbolistas. Dentro de estos 23 futbolistas, la mayoría jugadores no consolidados en la Primera División de México. Algunos titulares, otros que juegan y algunos que juegan poco y nada. Los conocidos son Eric Aguirre de Pachuca, Jonathan González de Monterrey, el caso de Gerardo Arteaga de Santos, el caso de Luis Francisco Romo de Querétaro, Sebastián Jurado, el portero de Veracruz, Juan José Macías, Gudiño, el portero de Chivas, digo los más conocidos, José Jesús Godínez, el delantero de León. Ahora convoca a Eugenio Pizzuto, de Pachuca, mediocampista. Que tengo dudas que haya debutado en la Primera División. Kevin Álvarez, también de Pachuca, defensa, sub-20. O sea, hay jugadores, José Joaquín Esquivel, de Juárez. Llama la atención. Gobea, defensa, Ismael Gobea. Israel Cardona, de Atlas, mediocampista. Antonio Figueroa, de Pachuca. Lo cual, uno se pone a pensar, y acá no es porque nadie me haya dicho, ni porque simplemente nadie me dio un llamado, ni me dijo acá pasa esto, pasa lo otro, esto se está haciendo de esta manera o de la otra. Acá hay algo raro. Está la sensación que tengo que hay algo raro en esta convocatoria. ¿Y por qué? Voy a explicarles. Esta convocatoria no es para jugar en septiembre contra Argentina y Estados Unidos, de ninguna manera. Porque ya dijo Martino que va a ir con la selección de Copa Oro, más algún que otro futbolista que se le agregue a esa lista. Entonces no es para amistoso frente a Argentina ni frente a Estados Unidos. Después viene en octubre la Liga de Naciones de CONCACAF, el debut de México en la Liga de Naciones. Visita Bermuda, 11 de octubre, juega local contra Panamá el 15 de octubre. México no va a tomar el riesgo de jugar con esta selección con dos rivales, que es verdad, uno es un rival de un tono menor como Bermuda, pero no deja de ser complicado desde el punto de vista que juega de visitante, que juega en el Caribe, que Bermuda es una selección donde físicamente va a intentar complicar, y ahí es donde hay que tener también jugadores con cierto oficio. Es un triangular donde clasifica uno solo y donde perder puntos puede llegar a ser quedar fuera de lo que es el cuadrangular final. Entonces no es bueno para México ir con esta selección o con estos jovencitos a jugar contra Bermuda. Ni tampoco contra Panamá como local. Porque si bien México favorito contra Panamá, el equipo de Américo Rubén Gallego va a traer sus mejores jugadores. y muchos de esos jugadores ya tienen experiencia en el Mundial, recorrido, y van a enfrentar a estos jovencitos. Sin roce en selección, no. Tampoco. No veo para el Nation League, para la Liga de Naciones, esta selección. Entonces, ¿dónde está el tema? ¿Para qué convocaron a estos futbolistas? Y aquí está la especulación. Especulación de Hernán Pereira. Pero son esas cosas que la federación no las deja claras. Quizás con el tiempo tenga que comer mis palabras y decir, ¿saben qué? Me equivoqué y lo voy a decir. Como pasó con Lionel Messi cuando dije, Lionel Messi, me extraña su lesión previo a la gira de Barcelona por Estados Unidos. Bueno, hoy Messi no juega con Barcelona, lo cual me equivoqué y estaba Messi en condiciones no aptas para dicha gira, si no hoy hubiese jugado. Aunque también no me extrañaría, ojo, que estén haciendo un trabajo físico porque no hizo pretemporada de 2 semanas, 3 semanas para ponerlo a tono, para ponerlo al nivel del resto y dentro de esa planificación estaba no jugar en el arranque. Pero bueno, dejemos ese tema de lado. Acá la sensación que acaba de empezar a trabajar Martino va a empezar a trabajar con la selección sub-23 y va a dirigir a México en los Juegos Preolímpicos, clasificatorios a los Olímpicos, que se van a disputar en Guadalajara. Esa es la sensación que tengo. Pero es una selección que dirige Jimmy Lozano. Y Jimmy Lozano no tuvo en los Panamericanos el resultado que se esperaba. Por más que se aplaudió y se dijo, y dijo Gerardo Torrado, qué buena actuación, muy contentos con la medalla de bronce, se perdió con Honduras. Y se le tenía que ganar a Honduras y tendría que haber tenido México una mejor actuación en dichos juegos. Y no fue una selección de un alto nivel futbolístico. Y si bien se le gana a Uruguay la medalla de bronce, el objetivo era otro. E independientemente de la medalla, no terminó en una imagen espectacular lo de México. Ahí, cumplió, ahí. Por eso, la especulación de Hernán Pereira es que Tata Martino va a agarrar la selección sub-23 y va a dirigir los Panamericanos en el preolímpico. Pero ¿qué pasa? ¿Va a haber que despedir a Jimmy Lozano? ¿O va a haber que anunciarlo? Eso a su tiempo. Pero ya ahora comienza a trabajar con esta selección para ese campeonato. Que al fin y al cabo, es lógico que un técnico de mayor dirija una sub-23. Como el propio Tata Martino quiso dirigir la sub-23 de Argentina, que iba a jugar los Juegos de Río de Janeiro. No tenía ningún inconveniente. No le dieron los jugadores. No le pagaban. Y por eso se fue. Acá México, con esta rara y extraña convocatoria, está preparando algo. Alguno que se cuide. Y Jimmy Lozano en esa lista va a la cabeza. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de Tri-Talk Wireless en las redes 4G LTE más grandes y confiables de Estados Unidos. Solo en Walmart. Tri-Talk Wireless, los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contratos.
Vinicius ha sido convocado por Brasil para la fecha FIFA para jugar contra Colombia y contra Perú. 7 de septiembre contra Colombia, 11 de septiembre contra Perú. Llamaron a Ederson, a Weverton, a Iván como porteros, Dani Alves, Wagner, Alexandro, Jorge, Marquinhos, Thiago Silva, Militão y Samir como defensores. Los medios Casemiro, Artur, Coutinho, Alan, Fabinho, Lucas Paquetá. Y los delanteros Bruno Henrique, David Neres, Firmino, Neymar, Richarlison y Vinicius. Un Vinicius que hasta ahora no ha hecho nada para llegar a la selección brasileña. Vamos a ver si lo hace en esta temporada futbolística. Pero es Vinicius, está en el Real Madrid, se pagó mucho, genera cierto ruido. Igualmente, si hay momento para probarlos, es en partidos amistosos, donde tendrá que ver si tiene nivel para ser titular o ser parte de una selección como la brasileña. Hasta ahora es más para un juvenil que para una mayor. Vamos a ver si de repente con el tiempo da la talla. En el Real Madrid todavía no está para ser titular. Es así y punto.
No hablamos para quedar bien con nadie. Es así y punto.
Después de la pausa, la Volpe no gana puntos, gana enemigos.
La verdad tiene un solo camino. Es así y punto.
Dice Martín Guzmán, saludos, buen fin de semana, gracias. Mi especulación sobre la selección mexicana es que quizás no les prestaron los jugadores los clubes y por eso agarró lo que pudo. Es mi pensar. Si es así, por eso no somos como las máximas potencias por conformistas. Es así y punto. Martín, No, le hubiese dicho, Martino, quise convocar a fulano y no me lo prestaron. Hubiese dicho tal club, este jugador no lo presto porque no se me antoja prestarlo, porque tengo compromiso, porque quiero entrenar. Entonces tampoco el técnico puede agarrar lo que quiera, porque sí, estamos hablando de algunos jugadores que son sub-20. Entiendo que no convoquen a un titular, pero convoquen a otro. Hay 11, 12, 15, 18 jugadores por equipo de categoría A. Ya digo jugadores que uno ve cada fin de semana jugando, si no son titulares son suplentes, pero esto es simplemente algo que me inclina a pensar que está relacionado con la sub-23. Pero de a poquito lo van a ir corriendo a Jimmy Lozano, o lo van a despedir, o lo van a poner como asistente Martino, o algo van a hacer. Por ahora Martino empieza a trabajar con esa selección pensando en Preolímpico de Guadalajara. Habló La Volpe en las últimas horas, una Volpe que anda mal en el campeonato mexicano, que para variar en las conferencias de prensa se pone hasta agresivo con los periodistas, en muchos casos, de manera innecesaria, se nota que está irritado porque no anda el equipo, y que no termina de controlar algunas situaciones, y qué difícil es cuando uno no se controla a sí mismo y tiene que manejar un grupo, tiene que transmitirle eso al grupo. Habló y le preguntaba casualmente el colega, y creo que fue de Univisión la nota, relacionado sobre el lavolpismo. ¿Qué era el lavolpismo? Si existía el lavolpismo, ¿qué dijo Ricardo Antonio La Volpe? Aquí está.
Yo creo que son filosofías futbolísticas, porque yo la expliqué. Para mí hubo un menotismo y hubo un bilardismo.
Correcto.
En Argentina. Yo creo que acá había técnicos que no intentaban salir jugando, que no creían que solamente, como bien dijiste vos, son títulos. Porque resultados son una cosa, título es otra. Es decir, para mí un buen resultado es lo que yo hice en América. No es el segundo campeonato, hablo del primer campeonato. Uh-huh. Es un buen resultado, hiciste las cosas bien, llegaste a una final, perdiste por penales, sí, generaste dos jugadores importantes. Es bueno. ¿No lograste el título? Bueno, eso es otra cosa, ya es más arriba. Pero yo creo que empezó a salir Herrera, Romano, Pepe Cruz, Paco Ramírez, Guzmán, y siempre me nombraban como a mí. Pero no fue acá nada más. Yo llego a Argentina y me hacen la misma pregunta. ¿Por qué Lavallén? ¿Por qué Almirón? ¿Por qué Coca? Algo dejaste.
Hace poquito Miguel Herrera negó ser lavolpista, ¿ok?
No creo.
Sí creo que la bandera lavolpista en su primera parte como entrenador le consiguió trabajo. Que en ese entonces ser lavolpista era sinónimo de jugar buen fútbol. No, y los equipos querían a los lavolpistas.
Sí, pero lo mejor que dijiste, y eso lo tengo clarísimo, ajá, que se enojen o no se enojen, y eso ya se lo dije en la cara, porque soy un poco frontal.
Okay.
El lavolpismo algunos lo utilizaron para conseguir trabajo. Esa es la palabra
claro.
Que dijiste
me
vos.
Me queda claro.
Sí, pero lo dijiste vos, no lo dicen todos.
Usaron el lavolpismo para conseguir trabajo. La verdad, me hace reír la Volpe. La verdad que me hace reír. O sea que algunos técnicos utilizaron la volpismo para conseguir trabajo. Yo entiendo que sí hay una filosofía de la Volpe, una filosofía, y él lo decía, salir jugando de atrás, lo hace Guardiola, lo hacen muchos equipos en Europa y en el mundo, no todos están relacionados con ese la volpismo, pero sí tuvo su idea de juego. Con el tiempo fue perdiendo peso, y fue perdiendo eficacia, y fue perdiendo lo importante que al fin y al cabo es conseguir resultados, porque no le ha ido bien a la Volpe en los últimos tiempos. Él dice, ese equipo de la América que llegó a la final, que pierde con Tigres. Sí, es verdad, un equipo armado, que recibe completamente armado. Sigue con su trabajo, llega a la final. El torneo siguiente es un desastre. Ni en la liguilla se mete. Entonces no fue en el balance tan bueno. Está bien, hace énfasis al primer torneo y no al segundo. Pero sí hay que dar el crédito de que él tuvo un estilo de juego que algunos técnicos siguieron, sí, es verdad, pero con modificaciones. La mayoría de técnicos que no están dirigiendo y que han le ha ido mal, como el caso de Romano, y que han fracasado como técnicos. La mayoría. Herrera. Uno no ve que Herrera juegue como jugaba la Volpe o con ese estilo del lavolpismo que tenía en su momento. Lo que sí no compro para nada, absolutamente para nada, que técnicos que han logrado dirigir, han logrado trabajo gracias a decir que eran de la columna de la Volpe. Acá el que trabaja bien, el que tiene contactos y el que muestra resultados, si un técnico capaz, consigue trabajo. No porque venga con un estilo o con otro estilo. Lo que tiene que preocuparse la Volpe es por mejorar y que esta teoría que transmite cada día en conferencia de prensa, en entrevistas uno a uno, lo lleve a la práctica. Porque si no se preocupa por levantar, Toluca pronto volverá a estar sin trabajo. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de AutoZone. No hay nada peor que ver esa lucecita del motor encendida. Pero gracias al servicio Fix Finder de AutoZone, podemos encontrar gratis la solución más probable para ese problema. Get in the zone. AutoZone.
Flamengo se quedó sin Mario Balotelli, sacó un comunicado que dice que se rompió la relación, que no hay opción para que Balotelli llegue al conjunto carioca. Le ofreció, escuchen, 5 millones de dólares por año, por dos temporadas. Una cifra importante para el delantero italiano. Pero acá lo curioso que Balotelli pidió que compren a Enac, que es uno de sus hermanos, para que juegue en Boavista, que es un equipo de la Serie D de Brasil, y casualmente filial de Flamengo. Balotelli no solamente quería que lo compraran y que jugara en el Boavista, sino que le garanticen que Enac, o sea su hermano, jugara un mínimo de 10 partidos. Él dijo, yo llego, pero acá también me tienen que comprar a mi hermano va a jugar en la D, tiene que garantizar mínimo 10 partidos. Cara dura, Balotelli, un cara dura. Entonces, ¿qué es esto? Me compra a mí, pero también me tiene que llevar este paquete. Paquete para que juegue en la D. Y encima, no solamente eso, también le tienen que garantizar X cantidad de partidos. Bueno, parece que va a jugar en el Brescia, que va a jugar en Italia. El Flamengo se cansó, sacó un comunicado. Estuvimos negociando 2 días, no negociamos más, se terminó toda conversación, seguimos con nuestro plantel y Balotelli que tome otro camino. Buena decisión de Flamengo, es así y punto.
Esto es Periodismo en Serio, llevado a su máxima expresión, es así y punto.
Después de la pausa, lo que dijo el hermano de Pogba y también la fecha 5 de la apertura mexicano.
Atacamos los temas calientes sin miedo, es así y punto.
Matías Pogba, hermano del gran volante Paul Pogba del Manchester United, habló en las últimas horas con un medio español. Dio muchos conceptos que voy a compartir con ustedes y analizarlo como es nuestra costumbre. Dijo, por ejemplo, Florentino puede conseguir que mi hermano aún venga al Madrid. Mi hermano no vale 200 millones, pero ahora el mundo del fútbol es así. El Manchester va a pedir mucho dinero, seguro, pero 200 no vale. No creo que el Manchester pida 200 millones. Si pide 200 millones, es verdad, hay que coincidir con Matías Pogba. No vale 200 millones su hermano. Ahora, tampoco es tan fácil para Florentino, como lo dice Matías Pogba, que simplemente, si quiere, lo puede tener. No, Florentino es el equipo, casualmente el Real Madrid, que más gastó esta temporada. Estaba, por lo menos en la Liga Española, más de 300 millones de euros. 200 y algo Barcelona. Similar cifra para el Atlético de Madrid. Entonces, no es tan fácil que quiere y ya está contar con el futbolista. Dijo, ¿qué le falta a Zidane? Mi hermano, claro, mi hermano, y creo que necesita un mediocampista más. Bueno, medio sinvergüenza este Matías. O sea, él sabe lo que Zidane necesita. Él sabe en qué puesto tiene que reforzar Zidane. Bueno, tendría que ahí dejar que simplemente en manos de Zidane esa respuesta. Y no él pensando que sí o sí necesita a su hermano, independientemente que Zidane lo quiere. Esta respuesta estuvo muy correcta. Le pregunta sobre Cristiano o Messi y dice, Cristiano tiene mejor la cabeza, Messi es mejor futbolista. En una frase realmente define algo que hemos dicho aquí en más de una ocasión. En más de una ocasión. Cristiano tiene mejor la cabeza, Messi es mejor futbolista. Y cuando habla de la cabeza habla de las respuestas anímicas. Ante partidos complicados, ante la adversidad, ante partidos difíciles, ante finales. Es ahí donde se ha potenciado Cristiano. Sin quitarle el resto que tiene futbolísticamente condiciones formidables, por supuesto. Pero también diciendo que Messi es mejor futbolista. Le preguntan sobre Mourinho. Y dijo, no, Mourinho no es un ganador. ¿Quién es Mourinho? Un jugador no tiene que apoyar siempre a su entrenador. Lo apoyas si está contigo. Todo el equipo estaba separado de él. Respeto lo que ganó, pero ahora no es un buen ejemplo. Klopp, Zidane y Pep son los tres ejemplos. Bueno, decirle a Pogba, Mourinho sí es un ganador, que no ha tenido en los últimos tiempos los resultados que nos tenía acostumbrado, es verdad. Tampoco se puede ganar siempre. Un jugador no tiene que apoyar siempre a su entrenador, sí lo tiene que apoyar. Tiene que apoyar a su entrenador. Claro, tiene que haber una relación de ambas partes. No es sola, pura y exclusivamente responsabilidad del jugador. Tiene mucho que ver, por supuesto, el técnico, y aquí está la responsabilidad también de Mourinho en lo que le pasó al United y en esa relación con Pogba. Y lo dice, todo el equipo estaba separado de él. O sea, que el equipo no le quiso jugar a Mourinho. Es verdad, como decía recién, el problema fue Mourinho y los jugadores. Se rompió la relación. Por diferentes motivos, no lo supo manejar el técnico, que es el máximo responsable de manejar un grupo y de llegarle a cada futbolista de ese grupo, porque tiene que ser el líder, la cabeza es de ese grupo. Pero bueno, y entonces dices, un buen ejemplo es Klopp, Zidane y Pep. Digo, Klopp y Pep. Zidane no es un gran ejemplo, porque se le dieron los resultados en Champions. Vamos a ver ahora en esta realidad de la Liga Española. Un Zidane que ha tenido también problemas con jugadores. El caso de James, el caso de Gareth Bale, por citar dos. Pero bueno, algunos conceptos que daba Pogba, haciendo su trabajito, como lo hace su hermano, para irse al Real Madrid. Porque, al fin y al cabo, estos futbolistas son demasiado mercenarios. La mayoría lo es, pues son demasiado. Solo el dinero. Hay equipos que se la juegan por ellos. Pero si ellos pasan un par de temporadas, quieren cambiar para ganar más dinero, porque prefieren otra institución, lo hacen. Y hoy por hoy, los Pogba, los Icardi, los Dybala, los Gareth Bale aparecen demasiado, por todos lados. Y el compromiso con el club realmente no se ve. Es así, y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así, y punto.
Jornada quinta del Campeonato Apertura Mexicano, hoy con Puebla-Pachuca. Equipos de técnicos que andan mal, el Chelis y Martín Palermo. Puebla tiene una gran oportunidad porque juega como local de volver a la victoria y tiene que aprovecharlo el Chelis. Y Atlas Cruz Azul. Anda bien Atlas en números. Ojo que en lo futbolístico tiene que mejorar muchísimo. No le sobra nada al conjunto de Cufré. Y habrá que ver si la máquina, con Bryan Angulo, que ya está listo, no va a arrancar seguramente, irá al banco de suplentes, el ecuatoriano. A ver si después de sacarse un poco esa mochila pesada de la victoria en la jornada anterior, logra levantar su nivel futbolístico. América enfrenta a Morelia, un rival cómodo para sumar 3 puntos. Habrá que ver el efecto desgaste de haber jugado el partido contra Atlanta United. Pero América en esto tendría que sumar 3 unidades. Como Pumas contra Veracruz. Pumas, después de muy buen arranque con 2 victorias, tuvo 2 derrotas. Puede volver a la senda victoriosa y acomodarse en el campeonato. Pero claro, enfrente va a estar un Veracruz, que es un equipo de lo más flojo del actual torneo. Por no decir el peor equipo del actual campeonato. Se comió 7 en aquel partido con Necaxa, pierde como local ante el Atlas, realmente de muy pobre torneo. Partido interesante, Monterrey-Toluca. Monterrey no termina de consolidarse con un Toluca que tiene que aparecer el equipo de la Volpe, y está obligado a aparecer y a sumar puntos. Y muy buen partido que pueden llegar a jugar León con Chivas, por lo que muestra el conjunto de Nacho Ambriz, un equipo ofensivo, contra un conjunto de Tomás Boy que ha comenzado a ganar confianza y resultados. Que es clave, es una prueba difícil, mucho más complicada en comparación con, por ejemplo, el partido anterior ante San Luis, donde para Chivas es importantísimo. Gana este partido, deja unas sensaciones que por lo menos está para competir por algo importante. Es así, y punto.
Nos gusta ser polémicos, pero también auténticos. Estás por escuchar el podcast de Es Así y Punto.